cuesta más encajar cuando entra la mañana. No recuerdo quién fui, pero a ti te gustaba. Y ahora suelo pensar que todo vale nada. Y me encanta fingir cosas que no me pasan. Eres especial.
Mire, la última vez que hablé con Dani, pues nos separaban como hoy, más de 500 kilómetros. Y yo le prometo que aunque no estuviésemos juntos, es una de las conversaciones más cercanas que recuerdo haber tenido en esta antena. Y la recuerdo mucho cuando hablo con gente y me pregunta por entrevistas, porque me apasiona encontrarme con personas que, teniendo todo el éxito, todos los focos, el estudio hasta ahora mismo acaban de mandar un vídeo, está atestado de gente. Bueno, pues aprovechan esos focos para mostrarse humildes, para dejar mensajes que nos hacen mejores. Y Dani Fernández es exactamente eso. Es talento, es trabajo duro, sí, pero sobre todo una buena persona, macho. Y es que eso hoy en día es todo lo que está bien. Y si encima viene con un disco como este, debajo del brazo, con La Jauría, con lo que a mí me gusta la música, usted me conoce, se puede imaginar cómo estoy ahora, Dani Fernández, amigo mío. ¿Qué tal, tío?
Muy buenas. Pues mira, aquí estoy. La verdad que, joder, tenía ganas de encontrarme contigo, no sabía si ya, hoy... Macho. Pero bueno, ya lo haremos, no te preocupes, no pasa
ya
nada.
Ya tendremos. Oye, qué discazo, tío.
La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento. Han tenido un recibimiento brutal. El otro día estuve por tu tierra cantando ya por primera vez este disco y fue increíble. Así que la verdad que no me puedo quejar. Estoy ahora mismo en una nube y con muchas ganas, ¿no? de seguir tocando este disco en directo, porque al final tú ya sabes que a mí me gusta mucho el escenario y no concibo un disco sin salir a la carretera a tocarlo. Vamos. Así que con muchísimas ganas ya estoy.
Vamos a hablar de escenario, pero primero quiero saber cómo está tu niña, tío, que eres padre.
Pues tío, se me ha puesto malita esta semana, pero bueno, ya ayer ya estaba bien, ya fue a la guardia y hoy también. Así que está muy bien, creciendo mucho. Es que, o sea, ya miro las fotos de cuando nació y es que me
hace
da
unas... 5 meses, ¿no? ¿Tiene?
Tiene un año ya, un añito.
Ah, tiene un año.
Sí, tiene un añito y va a cumplir ahora el año y uno. Y ya te digo, es que miro las fotos de cuando nació y digo, ¿cómo puede pasar el tiempo tan rápido? Así que así no nos damos cuenta. Ahora es cuando me voy dando más cuenta de cómo pasa el tiempo, porque claro, la ves crecer y te vas dando cuenta de cómo pasa el tiempo de rápido, tío.
Pero fíjate, es interesante, Dani, que... Tú tienes 33, ¿no? 32 como yo, más o menos.
33 acabo de hacer, sí, justo esta semana.
Acabas de hacer 33. Sí, es que sí. Hay una cosa que no sé si le pasa por primera vez a nuestra generación, ¿eh? Que puede ser. Como que nos cuesta dar el paso de ser padre por el miedo a querer dejar de sentirnos jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, yo... Es verdad que yo siempre he querido ser padre, desde muy pequeño. En mi familia, pues siempre he estado con mis primos, una familia que, pues eso, siempre hacía que al final, pues, quisiera ser padre, ¿no? Y entonces... es verdad que bueno, mi mujer tiene 27 años, que es también como, para los dos es como todo el mundo nos dice que hemos sido padres muy jóvenes, y sobre todo cuando nos miran, que como soy bajito también y tal, todo el mundo dice, joder, pero que tú eres padre ya, digo, sí. Entonces ya es cuando realmente ya se me caen los años encima, y es cuando realmente ya la gente me echa más edad.
Pero te digo una cosa, que hay gente que tiene 5 niños que va con traje hecha y que no ha madurado, o sea, que no es
cosa de... Claro, eso es real, ¿no? Pero bueno, es verdad que encima siendo músico, pues normalmente es como que los músicos no tienen hijos o intentan no tenerlos. Entonces, pues para mí es verdad que soy un poco raro en esta, no sé, en la industria de la música, es verdad que suelo ser raro. Tengo un montón de compañeros que me dicen, no, yo ya he asumido que no quiero tener hijos. Digo, bueno, pues nada, digo, mi hija será tu hija y ya está, y no pasa nada.
Claro. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Te lo llevas de gira? Porque te he visto en Instagram con la niña con los casquitos, esto que... De
sí.
Rositas.
Bueno, no ha ido, o sea, ha ido a dos conciertos míos y a uno de su madre. Pero es verdad que todavía no la hemos llevado en plan bien a un concierto, porque creemos que todavía muy pequeña no se entera todavía, ¿no? Entonces, claro. Es verdad que una vez vino una prueba de sonido, porque vino mi mujer conmigo y para luego irse a casa y tal, y entonces ahí, claro, en las pruebas de sonido y todo, tiene que ir con los cascos, porque hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que yo tengo menos audición por un oído que por otro, porque cuando era pequeño... Sí, cuando era pequeño tuve una como una enfermedad en los oídos... otitis y demás tal, que es que me tuvieron que operar cuando era pequeño y tal, y entonces tengo una pequeña pérdida de audición en uno de los oídos. Entonces, para mi hija, una de las cosas que estoy cuidando muchísimo son los oídos, que son muy importantes, y por eso mismo, pues siempre que la veas cercana a un escenario, estará con casquitos.
Bien hecho, bien hecho.
Sigo subiendo a los tejados de alguna gata con encanto para sentirlo y olvidar. Ya nadie te lo va a contar. Llevamos días negociando, nunca lo hubiera imaginado. Me reprochabas que al final tú te esperabas mucho más de lo que va a pasar.
Dani, es que no puedo parar de darte la enhorabuena, pues tú llevas mucho en esto de la música, desde, vamos, con 14 años, incluso antes ya, este ha sido tu sueño siempre, pero, tío, normalmente la carrera del músico es una up and down, que dicen los americanos, ¿no?, que es un poco inestable la cosa, y desde el 18, cada canción que has ido sacando, que te has subido en un escenario, yo cada vez alucino, de verdad, cuando haces un directo, tío, que eres el centro de todo, literal, con luz, o sea, metafórico y literal, tienes una voz perfecta para el directo. Pero la última vez que estuviste aquí estuvimos hablando del síndrome del impostor.
Ajá.
¿Cómo va eso?
Bueno, se va mejorando. Al final yo creo que cuando sacas un disco y sobre todo ha ido tan bien como este y vas sacando canciones y la gente compra las entradas, pues va haciendo, ¿no?, que pues eso, que vayas teniendo más confianza en ti, ¿no? Pero es verdad que muchas veces me entran esas dudas, esas inseguridades. De hecho, este disco se llama La Jauría por eso, ¿no? Porque claro. Al final muchas veces te vienen esas dudas de decir, ¿seré o estaré a la altura, ¿no?, de la música, de esta generación? Entonces, bueno, al final hay que relajarse, sinceramente, cada uno que... Sí. Yo creo que todo el mundo en todos sus trabajos siempre hemos sentido un poco el síndrome del impostor, porque nos sentimos un poco estafadores a veces, ¿no?
De que a siempre mí me hay pasa alguien, muchísimo.
Claro, porque o sea que... es como siempre hay alguien mejor que nosotros, ¿no? Y entonces es como que todo el mundo siempre sentimos esas cosas, sí, alguna vez, ¿no? Pero sí, luego es lo que te digo, cuando me subo a un escenario y veo a la gente disfrutando conmigo, poniéndome, pues eso, esa carita, ¿no?, de que se lo está pasando bien, de que está disfrutando... Pues ahí es cuando siento que valgo para algo, ¿no? Entonces, yo no sé si estaré a la altura o no, ¿no?, como te decía antes, pero por lo menos considero que algo estoy haciendo, ¿no? Que por lo menos en mi casa no me estoy quedando sentado, sí, ¿sabes?
Es que, mira, ahora venimos a hablar con el doctor María Alonso Puig sobre el estigma que rodea a la gente que no bebe, ¿vale? Que ha pasado toda la vida, pero hoy en día, pues, macho, comentamos de todo, con una facilidad tremenda. Y hace que muchas personas piensen demasiado las cosas por el miedo al que dirán, este disco es esto, ¿no?
Justamente es un poco eso, y sobre todo también que no sé si nos estamos dando cuenta ahora que estoy viendo aquí y que tengo un montón de chavales en el estudio conmigo, hice una reflexión porque cuando yo empecé a hacer este disco empecé a tener dudas y a dudar de mí, ¿no? De dónde, hacia dónde tenía que ir con el disco, si tenía que ir hacia el público que ya tenía, hacer un público nuevo y demás. Y haciendo una reflexión sobre esto, sobre digamos el mundo en el que vivimos, ¿no?, que estamos muy expuestos a las opiniones de nuestras familias, de nuestros amigos y demás, me di cuenta de que ahora estos chavales que están aquí conmigo y que empiezan a tener Instagram, que empiezan a subir sus fotos y tal, cada vez estamos más pendientes de las opiniones de los demás, ¿no? De si les ha gustado nuestro corte de pelo, de nuestra ropa, de que si nos gusta y tal. Y muchas veces no pensamos que tenemos que ser nosotros mismos y que nosotros tenemos que al final hacer las cosas porque nosotros queremos, no contentar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, incluido nuestros padres, incluido... Entonces, este disco se llama La Jauría por eso, ¿no?, por esa exposición muchas veces pública que ya no solo los artistas y la gente que nos dedicamos a la red, o sea, en plan, en redes, que estamos en redes sociales o que estamos en las radios, en las teles, ya no solo nos, o sea, pues esta gente que trabajamos en esto, ¿no?, sino que pues los niños y cada vez más pues estamos, pues eso, con la tecnología más expuestos
peligro,
exactamente, a las opiniones.
Es un peligro, macho, en los colegios y tal. Yo sé, tú has perseguido este sueño desde nano. Yo sé que a ti de pequeño en el pueblo y tal, pues alguno te ha criticado, te ha mirado un poco como bicho raro. Y es como si con las redes sociales se hubiese amplificado todo más y ya no solo se queda en las plazas de los pueblos, en las clases de los colegios, sino que va y llega a casa y como que nos refugiamos cada vez más en el ego para ser un parapeto, ¿no?, que nos proteja de eso. Tú ahora que eres padre, ¿cómo vas a intentar proteger a tu hija de eso?
Bueno, yo lo que siempre tengo en mi cabeza, bueno, ser padre es muy complicado porque al final siempre tienes esa parte de hijo también, ¿no? Entonces es como que muchas veces intentas también corregir a tus padres y esa forma de corregir a tus padres es siendo tú o haciendo tú las cosas como padre diferentes, ¿no? Entonces había una cosa, ¿no?, que hicieron bien mis padres conmigo y era que me dejaron ser yo mismo y me apoyaron siempre en lo que yo quería ser. Entonces para mí es muy importante conocer a mi hija, cuál es su personalidad, intentar que ella se sienta con confianza de ser ella misma, ¿no? No que plagie o que se camufle entre las personalidades que le rodean, de sus amigos y de su gente cercana. Para mí es muy importante que ella sepa lo que es ella y que se sienta orgullosa de ser lo que quiere ser, ¿no? Que para mí eso es el mayor peligro,
¿eh?
¿No? Sí,
es un reto
enorme. Pero y sobre todo que ella misma es la que tiene que afrontarlo. Ella es ella la que se va a tener que afrontar a la vida. Y nosotros vamos a tener que guiarles, pero nunca vamos a poder cambiarle a ella, ¿no? Ella tiene que saber corregir esos errores que a mí, yo muchas veces mis padres me decían, te la vas a pegar. Y era yo el que me la tenía que pegar. Si no me la pegaba yo, pues no podía corregir, ¿no? Así que,
qué buena reflexión, tío. Oye, tengo un minuto, pero 26 de diciembre vuelves al Within. Por cierto, que estuviste con Jorge Alcalde ayer, que es colaborador de este programa en Esquire.
Justamente.
Es el director de la sección científica del programa. Oye, y el 26 en el Within, que hablamos un poco de la gira, tenemos un minutillo para terminar, pero quiero que la gente que nos escucha sepa dónde puede ir a verte.
Sí, bueno, a ver, en este caso ya no pueden venir a verme porque el 26,
este
el 26
siempre
está,
lo mismo,
está agotado y el 8 de marzo también es aquí en Madrid y lo tenemos todo agotado. Hay alguna ciudad, como creo que Bilbao todavía hay entradas y no sé si Coruña, creo que también quedan entradas, pero es verdad que toda esta gira, ya prácticamente todas las entradas están vendidas, se nos han quedado un poco pequeños los sitios, pero es que la gente me sorprende muchísimo, siempre me regañan y me dicen, joder, que pone recinto...
El síndrome del impostor, Dani, el síndrome de no pillar sitios más grandes.
El que te he dicho, ¿no? Pero bueno, la verdad que estoy muy feliz, como te decía antes, ¿no? De poder tocar en un recinto tan guay como el Within, que te da también la posibilidad, ¿no? De poder hacer un show que desde pequeño pues siempre pues sueñas, ¿no? El hecho de verte y poder decir, ah, pues ahora aquí voy a hacer esto y ahora voy a poner unas luces aquí con unas pantallas y unas cosas. Eso a mí también me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? La preparación a los conciertos y hemos preparado un show, yo creo que diferente, que la gente que venga a los dos Withings, pues yo creo que va a salir satisfecha, porque siempre digo que siempre que hago el Within nunca voy a ganar dinero, siempre voy a invertir todo lo que gano en que la gente se lo pase bien, así que veremos si lo hemos conseguido, a ver si la próxima vez que venga pues te digo si lo he conseguido o no.
Y la próxima vez te prometo que estoy en el estudio, Dani, tío.
Exactamente. Y si no me voy yo contigo, por favor, que me pongan un ave y me voy para allá contigo.
Dani, hermano, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao.